Los invito a que se puedan poner de pie. Vamos a comenzar esta mañana adorando a nuestro Dios. Vamos a orar, a poder estudiar un poco de su palabra, pero por sobre todo poder estar adorándole a Él, estando en comunión con Él, pensando en Él, en lo bueno que Él ha sido, en lo que Él ha hecho, en su obra en la cruz y todo lo hermoso que Dios es por nosotros y para nosotros. Así que te invito a que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, Señor. Gracias por quien eres, Señor, porque podemos estar en ti, creer en ti, crecer en ti. Te pido que nos guíes a adorarte, Señor. Te pido que nos guíes a poder levantar tu nombre, a poder pensar en ti, Señor, de la manera adecuada. Sácanos de nuestra comodidad para que tu gloria, Señor, sea manifiesta en nosotros, Señor, en nuestro ser. En el nombre de Jesús, te pido tu intervención, Señor, en este lugar. Amén. ¿Me acompañas con las palmas? Eso, siempre el segundo tiene más pila.
Los corazones a ti vuelven. Tu redención es persistente, constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos. Hemos dejado.
¡Ar tu palma!
Y por tu luz somos guiados. Esperanza encontramos con santa amor. Con santa amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde.
Sin cesar tú luchas para salvar la humanidad. Haz abrir tú nuestros ojos, caminamos en tu libertad. Sin cesar tú lucharás para salvar.
estar contigo esta mañana, ¿por qué no saludas a la persona que tenga puntito verde? La que tenga puntito amarillo, así, saludala de lejos. La que tiene puntito rojo, tosele un poquito. No, mentira. Dale un abrazo, dale un beso. Al que tiene puntito rojo de lejos, también, así. También saludamos a las personas que nos están viendo en línea. Hola, Valen. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Podemos adorar a nuestro Dios. Y es muy lindo poder compartirlo contigo, poder estar reunidos hoy de esta forma, sabiendo que tenemos un Dios grande, un Dios misericordioso, que su amor no se rindió cuando nosotros habíamos hecho todos los méritos para que su amor se rinda, para que de pronto vos no tengas ese acceso al Padre. Ese era vos, ese era yo, ese pecador que una y otra vez es infiel, 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 pero de pronto nos encontramos con un Dios que tiene ese amor que no se rinde y pum, gracia infinita, gracia absoluta, misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Decime si eso no es algo para poder celebrar y poder cantarle a nuestro Dios. Vamos a seguir cantando.
Mi corazón
puedes cerrar tus ojos ahí, un segundito donde estás. Te olvides de quién está alrededor, de lo que hay alrededor. Te invito a que también te puedas olvidar de lo que hay alrededor de tu vida. Alrededor de, aléjate de esas situaciones y pon tu mente simplemente en Dios. En ese Dios personal que conoce el detalle de ti. Ese Dios único que, como a Jeremías, con esos lazos de amor te atrajo. Ese Dios que fue el único Dios verdadero que metió la mano en el lodo, te sacó y lo hizo resucitando al tercer día. Te quiero invitar que a ese Dios hoy puedas hablar con Él. ¿Sabes? No necesitas un lenguaje cristianoide para poder conectarte con Él. Simplemente abre tu corazón como lo harías con tu mejor amigo, como lo harías con esa persona a la cual no tenés filtros para poder decirle las cosas, simplemente salen. Te invito a que puedas tener ese tiempo con Dios. No hay forma que nosotros podamos esconderle nada, ni siquiera esos malos pensamientos. Él está ahí, Él está en medio de esos pensamientos, Él los conoce. Así que no pretendas ser ese cristiano excelente. Simplemente ríndete a su gloria y dile: Dios, aquí estoy, heme aquí, no sé muchas cosas, desconozco otras, pero simplemente sé que estoy aquí y tú me has traído a este lugar. Padre, queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor. Ayúdanos a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Oh Señor, todos mis sentidos me traicionan. Mis ojos envidian a los que están por encima de mí y desprecian a los que están por debajo. Honor y las riquezas de los poderosos, no tengo interés en la necesidad de mi prójimo. Si contemplo la belleza, es un banquete para la lujuria que hay en mi corazón. Si estoy bien, es combustible para mi orgullo. Si estoy dotado o tengo algún talento, ¿cómo deseo el aplauso? Reconozco que sirvo a mis propios intereses y deseos. Si soy rico, qué soberbio y arrogante me convierto. Sabes que todas estas cosas son trampas por la corrupción y el pecado que mora en mí. Y también sabes que la mayor trampa de mi vida soy yo mismo. Y juntos leemos, iglesia. Reconozco que te necesito. Reconozco que mis temores, pensamientos, afectos, expresiones y mi vida misma polvo es. Manténme siempre consciente de cada pecado, pero también recuérdame el título celestial que gracias a tu Hijo Jesucristo me fue dado. Revélame la gracia que pueda hacer frente a cada uno de mis pecados. Amén.
Tu nombre, Dios, victoria. salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Cristo el Rey. Ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no estoy por tu espíritu. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo estoy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Por tu espíritu en mí, Jesús resucitó.
derrotó a la muerte, derrotó al pecado que nos aquejaba. Y hoy vos y yo no estamos más derrotados, sino que tenemos vida juntamente con Cristo, porque hemos puesto nuestra fe en Él. Glorioso es su nombre. Creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Y hoy estamos ante ese Dios infinito al cual le adoramos.
Tu nombre, mi Jesús.
iglesia, así como estás, cierra tus ojos. Y quiero pedirte que hagas que la banda esté de más, que mi voz esté de más, que no sea necesario que nosotros estemos guiándote. Simplemente con todo lo que eres, con todo lo que tienes, puedas declarar esta verdad: que Él es digno, que Él está en su trono y que hoy lo coronamos Rey. Dios más alto, que no hay otro Dios más digno ni más poderoso que vos, Jesús. Por eso hoy nuestro corazón se rinde a ti. Venimos a dejar de lado todo lo que somos y a cantarte cuán digno eres, mi Dios. En tu nombre oramos, amén.
Rut capítulo 1, versículos 6 al 18. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y a donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Sabes? La palabra de Dios nos muestra a una Ruth que podía estar pasando un momento sumamente desalentador. Había quedado viuda y junto a ella estaban otras dos viudas: su cuñada Orfa y su suegra Noemí. En medio de toda esta situación, Lo más hermoso es que Ruth pudo reconocer en Dios todo lo que estaba buscando: un Dios proveedor, un Dios redentor y un Dios fiel. Y lejos de responder y lejos de decirle: Dios, espérame tantito, que no tengo nada, acabo de perderlo todo, ella, reconociendo quién era Dios, respondió otorgando todo lo que tenía: su tiempo, su vida, dejando la tierra donde tenía su seguridad atrás para ir junto a Noemí a Judá. ¿Sabes? Lo más hermoso de esta historia no es el ejemplo que Ruth nos puede dar de fidelidad en su corazón, es la fidelidad de Dios. Porque aún siendo Ruth una mujer moabita que adoraba a otros dioses, Dios nunca la dejó desamparada. Dios siempre fue fiel. Y lo más lindo de esta historia es que Dios al final de estos capítulos se manifiesta como el Dios proveedor, el Dios redentor, el Dios fiel, a través de su esposo y a través de su descendencia. Nuestra oración es que aprendamos a responder ante un Dios que nos ha dado todo antes, aún a pesar de nuestras fallas y de nuestras iniquidades, aún a pesar de nuestras circunstancias. Aprendamos a rendir cada una de las áreas de nuestra vida al Dios en el que hemos puesto nuestra fe. Les recordamos que si esta es la primera vez que nos visitas, el tiempo de diezmos y ofrendas es para quienes ya son miembros de nuestra iglesia. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar en ti todo lo que necesitamos: al Dios fiel, al Dios redentor, al Dios proveedor, a ese que no le importan nuestras circunstancias, a ese al que actúa en medio de nuestras iniquidades, a ese que no nos desampara a pesar de nuestros malos pensamientos, a pesar de nuestro pasado. Es en ti en que encontramos esa fidelidad, mi Dios. Y es por ello que en respuesta a tu fidelidad, nosotros en agradecimiento y en obediencia respondemos a ti. En el nombre de tu amado Hijo Jesús.
Si es tu primera vez aquí con nosotros en Lumina, no te sientas comprometido. Esto es algo que nosotros hacemos, como decía Carlitos, en agradecimiento, pero si gustas participar, pues adelante.
Tan bueno para mí. escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí.
Tu amor me envuelve, me sostiene.
Amor nunca jamás dependió de mí, papá. Gracias, Dios, porque yo podía, Señor, intentar, pero siempre iba a ser insuficiente. Gracias, Señor, porque a causa tuya hoy puedo ser suficiente, y no por mis méritos, sino por los méritos de Jesús en la cruz. Padre, ayúdame a serte fiel, ayúdame, Señor, a captar lo que tú tienes para mí, a sintonizar tu oído con mi oído, con tu voluntad, Señor. Quita de nosotros, Señor, toda voz que nos esté condenando, Señor, porque sabemos que en ti no hay condenación, porque ya no somos derrotados, sino que tu obra en la cruz y tu gracia infinita, tu gracia que no tiene condición, Señor, hoy es una realidad en mi vida, porque he puesto mi fe en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, amén. Puedes tomar tu lugar, iglesia. Este domingo, Pablo, nuestro pastor, está en Milwaukee. Él está grabando unas conferencias. Así que en esta mañana tenemos a nuestro pastor suplente. Luisa es residente pastoral aquí del equipo de Lumina. Y él va a estar compartiéndonos la palabra de Dios hoy. Así que es su primera vez. Así que les pido que sean calurosos. Le damos un fuerte aplauso a Luisa. Que es su primera vez que va a estar compartiendo. Ya checamos su nota para que no diga nada raro. Así que... si ven que dicen algo raro, por favor, tírenle con algo. No, mentira. Háganlo sentir en casa. Vamos a orar para que el Señor pueda usarlo a él y que él pueda hablarnos en este mediodía. Amen. Padre, gracias, Señor, porque tu gracia es inmensa, Señor. No me canso de repetirlo, Señor. Yo te quiero pedir que por medio de Luisa, Señor, de lo que vos le has dado en la semana, en su estudio, Señor, él pueda mostrarnos más de ti. Mostrarnos tu gloria, Señor, mostrarnos lo que has hecho en su vida primero, Señor, para que nosotros podamos replicar lo que tú tienes en esta mañana. Te pido que sean tus palabras, Señor, que aclares su mente, sus pensamientos, que quites todo nerviosismo, Señor, y que tu gloria sea manifiesta en este lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Amén. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es hermoso para mí poder estar compartiendo con ustedes esta mañana. Sé que tal vez muchos esperaban a Pablo, y aunque nos podemos confundir por la cuestión de la altura, medimos casi lo mismo. Mi nombre es Luis David, como dijo Bay. Gracias a Dios, desde enero tengo la oportunidad de estar en la residencia pastoral, y en otras palabras, desde enero le estoy sacando canas verdes a Pablo y a Bay de martes a domingo, y ha sido hermoso ver cómo me han soportado durante todo este tiempo. Vamos a seguir hoy con nuestro estudio de la serie de Lucas. Entonces voy a pedir que, si tienes tu Biblia o prendas tu celular, puedas ir a Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39, es donde vamos a estar el día de hoy. Y haciendo una dinámica un poco como cuando estamos viendo una serie y ponemos el siguiente capítulo y dicen capítulos anteriores, hoy vamos a ver qué pasó en versículos anteriores y qué fue lo que vimos la semana pasada. Sergio, que estuvo con nosotros, nos estuvo compartiendo el relato de Jesús y los discípulos cuando cruzaron el mar de Galilea. Si se recuerdan, en ese momento hubo una gran tormenta, se levantaron las olas, se levantaron los vientos y los discípulos estaban totalmente angustiados. En ese momento me imagino a cada uno buscando qué hacer y cómo a lo mejor izar la vela más alta para que el viento no los volteara. Y Jesús en otra escena estaba, yo me lo imagino, en la esquina de la barca, dormido, tranquilo y calmado. En ese momento los discípulos, al ver que ya no había nada que ellos pudieran hacer, van y despiertan a Jesús y le dicen: ¡Ey! ¡Despierta que perecemos! ¡Nos estamos muriendo y tú estás dormido! Jesús se levanta, calma el mar, calma la tormenta. Y los discípulos dice que se quedan asombrados. Y decía que entre unos y otros se preguntaban: ¿quién es este? Que hasta los vientos lo obedecen. Y la idea principal que nos dejó Sergio la semana pasada fue: nuestra confianza en Cristo determina cómo reaccionamos ante las dificultades. Aquello en lo que confiamos va a determinar el cómo vamos a reaccionar nosotros en los momentos difíciles. ¿Sabes? Algo que me encanta y amo de este pasaje es ver la autoridad de Cristo en la creación. Ver cómo no hubo mar ni hubo tormenta que pudieran sobrepasar esta situación, sino que Él con su palabra calmó esto. Y luego vemos la reacción de los discípulos y vemos que se asombran. Ahora, no sé tú, pero yo al pensar la soberanía que tiene nuestro Padre sobre la creación, me quedo maravillado. Me encanta ver eso. Me encanta cuando también leemos en otros libros de la Biblia cómo Cristo sostiene toda la creación el día de hoy. Y hay canciones que cantamos que dicen: si los vientos te obedecen, yo también, si los mares te obedecen, yo también. Y lo cantamos a todo pulmón y amamos ese concepto. Ahora, creo que la cosa cambia si recordamos que ese mismo poder y esa misma autoridad que tiene sobre la creación también la tiene sobre la vida de cada uno de nosotros. No solo es Señor sobre árboles, sobre montañas, sobre mares, sino es el Señor de cada, de todos nosotros. Y puede hacer con nuestras vidas como Él quiera. Ahí ya la cosa nos empieza a incomodar un poco más, ¿no? Si alguna vez has visto el Señor de los Anillos o has escuchado del Señor de los Anillos, te puedes recordar el personaje de Gollum, que era un personaje como de esta altura, más o menos como yo. Y Gollum se la pasaba buscando el anillo. Y cada vez que lo tenía, lo apreciaba y lo tenía y lo guardaba para él. Y si te refresco la memoria, era bien bajito y agarraba y decía: ¡My precious! Y no lo soltaba. Era algo que anhelaba. Tú y yo somos iguales. El anillo le hacía daño a Gollum. Y nosotros como humanos tenemos la tendencia natural a proteger con nuestra vida aquello que creemos que nos hace bien, pero en realidad nos hace daño. Por eso cuando Cristo se presenta no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor, tendemos a rechazarlo y a sentir temor acerca de eso. El estado de nuestro corazón va a determinar nuestra respuesta a la autoridad de Cristo. Si tienes tu libreta o si estás tomando apuntes, puedes anotar: el estado de nuestro corazón va a determinar nuestra respuesta a la autoridad de Cristo. Te voy a pedir que me acompañes. Lucas 26, vamos a darle lectura al pasaje y comenzamos. Dice lo siguiente: y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por los demonios al desierto. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les pidió permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y cuando salieron, vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto le contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque otro domingo nos permites estar aquí para adorar como iglesia, para alabar y exaltar tu santo nombre, pero también para escuchar tu palabra. Te pido que en ese momento no sea nuestro corazón, no sea nuestra carne, nuestro orgullo, nuestro ego el que se predisponga a escuchar, sino que quebrantes a cada uno de nosotros y sea tu Espíritu hablando en nuestras vidas. Te pido que calles mi intelecto, que calles mi inteligencia y seas tú hablando a través de mí. Que no salgamos el día de aquí de la misma manera en la que entramos. Te damos muchísimas gracias y juntos decimos amén. Entonces, dándote la idea principal, para seguir con el primer punto, el estado de nuestro corazón va a determinar la manera en la que nosotros respondemos a la autoridad de Cristo. Entonces, si el estado de nuestro corazón va a determinar eso, hay que hacernos una pregunta: ¿cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo se encuentra el corazón de cada uno de nosotros esta mañana, esta tarde ya? Vemos en el versículo 26, el versículo 27 y 28 que da una leve descripción de cómo se encontraba el gadareno, de cómo se encontraba el endemoniado. Dice que habitaba entre tumbas, que no vestía mucha ropa. También dice que lo ataban con cadenas para que no atormentara a las otras personas, para que no se hiciera incluso daño a sí mismo. Pero dice también que las rompía y que salía a los desiertos al romper estas cadenas. Vemos también que él sentía temor ante la presencia de Cristo. De hecho, algo que podemos resaltar en el versículo 27 es que Jesús dice que al llegar a tierra, yo me imagino que Jesús estaba desembarcando de la barca y llegó el demonio diciéndole: ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me atormentas? Jesús no había todavía pronunciado a lo mejor una palabra en esa tierra, pero el endemoniado ya había salido a su encuentro. Había temor acerca de la presencia de la autoridad de Cristo. Ese es el estado en el que se encuentra el endemoniado. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, también así nos encontramos nosotros en algún tiempo, e incluso muchos a lo mejor se encuentran de esa manera hoy. Nuestros corazones están muertos y esclavos al pecado hasta que conocemos a Cristo. Nuestros corazones están lejos de Él. Todo comenzó en el jardín del Edén. Pecamos, somos separados de Dios. Desde ese momento, dice Romanos 3, no hay manera en la que tú y yo tengamos una tendencia natural a hacer el bien. Incluso en nuestras acciones más buenas se encuentran motivos y deseos egoístas, y lo decíamos en la confesión. No buscamos precisamente el bien del prójimo, sino el nuestro, y sentirnos bien con nosotros mismos. Somos esclavos a diferentes actividades. Somos esclavos a aquellas cosas que sabemos que están mal, pero aún así las seguimos haciendo. Así como el endemoniado lo ataban y era esclavo de, nosotros también. Así como él habitaba entre muertos, nosotros no solo habitamos entre muertos, nosotros estamos muertos. Ese es el estado de nuestro corazón naturalmente. Y es el estado en que la mayoría de nosotros se ha encontrado durante mucho tiempo. E incluso puede ser que lleves viniendo tiempo a la iglesia, pero déjame decirte algo, puede ser que sigas estando muerto. Y ese es el estado natural de nuestros corazones. Ahora, ¿cómo esto determina? ¿Qué respuesta trae esto? Vemos que al estar muerto y al estar alejado de Dios, el endemoniado sentía temor ante su autoridad y ante su presencia. Se sentía incómodo. Por eso, cuando nos hablan de este concepto del señorío y de que Dios es Señor de tu vida y de que Cristo es el Señor de tu corazón, no nos encanta. Voy el domingo a la iglesia, nada más que El que predique no toque acerca de que no, mi vida no tiene que girar en torno a mi trabajo. Si no toca eso, todo está bien. Puede hablar de lo que sea, pero que no toque a mi familia. Que no toque el cómo crío a mi hijo. Que no toque el cómo vivo y qué hago el fin de semana. Pero del resto puede hablar de lo que sea. Como si Jesús solo sirve para ciertas áreas. Nos da temor, nos causa conflicto el hecho de un Salvador que también tiene el control de nosotros y tiene el señorío sobre nuestras vidas. Corazones alejados de Dios siempre sentirán temor al conocer la autoridad y el señorío de Cristo. Siempre. No va a haber manera en que nos atraiga de buenas a primeras. Algo que también vemos es cómo el pueblo hacía lo posible para controlarlo, pero nada de eso tenía éxito. De hecho, dice que con su fuerza se soltaba y rompía las cadenas constantemente. O sea, una y otra vez ellos intentaban lo mismo, pero él lo volvía a romper. De igual manera, tú y yo constantemente nos encontramos haciendo cosas buenas para sentirnos mejor, como les dije hace rato. Y creemos que esto puede cambiar algo en nuestras vidas. Y puede haber un cambio momentáneo, puede haber un cambio breve, pero no un cambio eterno. Puede haber un cambio de apariencia, pero no un cambio de esencia. Y son dos cosas totalmente distintas. La creación nunca va a tener el poder de cambiarse a sí misma. Nosotros no podemos cambiar nuestros corazones. Nosotros no podemos cambiar nuestra identidad. Nosotros no podemos cambiar quiénes somos. Solo el Creador tiene el poder de cambiarnos. Solo Cristo tiene el poder y la autoridad para cambiar y transformar el corazón de cada uno de nosotros. Si me acompañas al versículo 31, dice lo siguiente: y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Sabes? Creo que la Biblia es muy clara en diferentes pasajes de cómo los demonios también creen en Dios y cómo también se someten a Él. Y si hay algo que podemos resaltar de este momento y de este versículo y de lo que vemos, es que los demonios no tuvieron la libertad de ellos decidir a dónde se iban a salir o sí. Ellos no dijeron: ah, ok, Jesús me está reprendiendo y me está diciendo que me vaya, me voy a donde yo quiera. No. No, es que fue: hey, nada más no me mandes al abismo, déjame ir a donde están los cerdos. Y no solo le rogaban, no solo era una súplica lo que había, le pedían permiso para poder hacerlo. Era un sometimiento total que había hacia Él. Porque la creación se somete a Él para poder hacer algo. Todos nosotros dependemos completamente de lo que Él quiera hacer. Y es lo que vemos acá. Cuando leí ese pasaje, me llamaba la atención la presencia de los cerdos y no de otro animal. Podría haber sido una vaca, cabras o algo, pero ¿por qué cerdos? Los cerdos no solo representaban a lo mejor la comida y el alimento que utilizaban los gadarenos, sino representaba incluso cómo era su cultura. Los judíos tenían prohibido comer cerdo, era un animal que se consideraba impuro. Ellos se habían alejado tanto de Dios que su cultura ya se había mezclado con otras. Ya se habían olvidado de aquello que Dios les había dicho que hiciesen. Y ya no tenían problemas en criar cerdos. Eran totalmente idólatras a este punto. Sus vidas no giraban en torno a Dios. Sus vidas no giraban en torno a su Creador. Y siempre que leemos este tipo de cosas en la Biblia, podemos llegar a cometer el error de decir y de criticarlos a ellos y de juzgarlos a ellos y decir: ah, ese pueblo de Gadara, tan cerca de Dios y tan lejos de Él al mismo tiempo, qué idólatras. Pero somos iguales. Juan Calvino decía que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Constantemente a nuestro alrededor estamos adorando a otras cosas. constantemente nos encontramos arrodillándonos ante otras cosas que no son Dios. Y pueden ser cosas que en su esencia no son malas. Puede ser que tú como papá, tu vida gira alrededor de tu hijo. Puede ser que a lo mejor piensas que no puedes vivir sin él y todo lo haces es por él. Y sin él no puedes hacer nada. Hay idolatría. O a lo mejor gira en torno a tu economía. O a lo mejor no a tu economía, a lo mejor a tu apariencia. Pero siempre estamos fabricando ídolos en nuestros corazones. ¿Qué es aquello lo que estás idolatrando? ¿Qué es aquello que anhelas incluso más que a Dios? ¿Qué es esa cosa que tiene preeminencia en tu vida por encima de cualquier otra cosa? ¿Qué es? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Es que pienso y creo que no hay nada. Déjame decirte algo. Cualquier cosa que en tu mente pase más tiempo que Dios, ya está. Puedes ser tú mismo. Puedes ponerte por encima de Dios. Puedes ponerte por encima de todo. Un corazón idólatra es un corazón que va a rechazar el señorío de Cristo en su vida. Un corazón idólatra no va a aceptar que Cristo venga y diga: hey, no solo soy tu salvador, no solo quiero salvarte, también quiero ser el Señor de tu vida. Quiero que puedas vivir conforme a mi propósito. Que entiendas que la verdadera libertad no se encuentra haciendo lo que tú quieres, sino con la vida que yo tengo para ti. Vamos a rechazarlo porque no queremos que lo toque. Vamos a ver la respuesta del pueblo de Gadara ante lo que acaba de pasar, versículos 34 al 37. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvo el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. ¿Sabes? Podemos llegar a pensar que cuando los que apacentaban los cerdos vieron esto, salieron a contar porque les había encantado lo que había sucedido. Fue como que wow, qué bueno. Qué bueno que el hombre que estaba endemoniado ya no lo está más. Qué alegría, qué felicidad. Salieron corriendo porque ellos eran los encargados de cuidar ese hato de cerdos. Y lo primero que pensaron fue: hey, ok, nuestra chamba se acaba de ahogar en este momento después de caer por el despeñadero, así que tenemos que ir a avisar para que no piensen que fue nuestra culpa. Por eso cuando la gente sale y ven al hombre gadareno que antes era endemoniado, sentado a los pies de Cristo y transformado totalmente, después ellos lo primero que hacen es contarles cómo había sido salvo. Les cuentan, es así: hey, sí, o sea, fue transformado, pero ¿se acuerdan nuestros cerdos? Pues para que eso pasara, básicamente toda nuestra fuente de comida y sustento y todo, pues se acabó de ahogar en el mar. En ese momento, el pueblo de Gadara tuvo miedo. Tuvieron temor. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Por favor, vete. Te rogamos que te vayas. Y de nuevo, la autoridad de Cristo. No lo echaron. Ellos habían visto el poder que tenía este hombre. Porque aquel endemoniado que ellos por todos sus medios lo ataban, un hombre había llegado y con solo su palabra lo había liberado. Pero obviamente este poder y esta majestad también representaba un peligro para sus vidas. Representaba algo que tal vez no les iba a gustar mucho. Si este hombre pudo liberar a este endemoniado, ¿qué iba a pasar entonces con nuestra cultura y nuestra sociedad? Si este hombre tiene este poder, wow. ¿Sabes qué? Te rogamos, te suplicamos, por favor, déjanos. Ahora hay algo hermoso en todo esto, que es que Jesús, a pesar de esto, a pesar de responder a su petición y a pesar de irse, no había terminado con el pueblo de Gadara. No había acabado con ellos. Es lo que vamos a ver ahorita. Pero al igual que los gadarenos, mañana con mañana, día con día, nos enfrentamos a esto. Nos enfrentamos a la preeminencia de mi corazón. ¿La va a tener Dios? ¿La va a tener Jesús? ¿O la van a tener mis ídolos? Porque la cuestión aquí no es si Jesús es Señor o no. La cuestión aquí es que Jesús es Señor. La pregunta es si es el Señor de tu vida. La pregunta es si lo va a hacer. Te vas a ver tentado a arrodillarte ante ídolos, ante aquellas cosas que no te van a llenar y que siempre te vas a encontrar buscando más y más. Es necesario entonces que nos arrodillemos, pues, ante Cristo, ante su señorío, y dejemos que su poder y su majestad cambie nuestros corazones. Porque un corazón transformado es un corazón que sí va a anhelar el señorío de Cristo en su vida. Un corazón que ya no está muerto en sus delitos y pecados, un corazón que no es idólatra, es un corazón que va a anhelar a Cristo cada mañana. Y no va a haber otra cosa en su vida que quiera hacer. Y es lo que vemos en los versículos 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús se despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice que él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Vemos una respuesta totalmente distinta entre el pueblo de Gadara y el gadareno. El hombre, aquel que había durante mucho tiempo estado endemoniado, durante mucho tiempo con una fama sumamente dañada, rechazado por el pueblo, habitando entre muertos en las tumbas, ahora no le da otra cosa que no fuese estar con Jesús. No le da otra cosa que no fuese estar a sus pies. No quería nada más. No había otra cosa con preeminencia en su vida. ¿Cuántas horas te gusta que habrá pasado este hombre con Jesús? Un día no fue. Fueron horas. A lo mejor un par de momentos allí con él, sentado, escuchándolo, como también de seguro le enseñaba a los demás. Pero eso bastó. Eso fue suficiente. No necesitó años de estudios de la Biblia. No necesitó años de cristianismo para poder anhelar a Cristo. Horas, momentos bastaron. Porque cuando en verdad hemos tenido un encuentro con Cristo, cuando en verdad hemos experimentado su perdón, cuando en verdad hemos experimentado su amor y su poder a nuestras vidas, no va a haber otra cosa que querramos hacer. Es tan simple y tan sencillo como eso. Es como si un tsunami arrasara una ciudad. La ciudad no va a volver a ser la misma. La ciudad, la gente de ese lugar no va a volver a ser igual. Si Jesús en verdad ha llegado a tu vida, tiene que impactar todas las áreas. Tienes que entender que rendirnos ante Él debe ser lo más precioso que tengamos. Les dije que Jesús no había acabado con el pueblo de Gadara. Lo hermoso es que ellos lo rechazaron a Él, pero Jesús no los rechazó a ellos. Ese día Jesús había respondido a peticiones de demonios. Les había dicho: sí, está bien, váyanse con los cerdos. Había respondido al pueblo que le dijo: te rogamos que te vayas, y él: ok, me voy. Pero la única petición que no responde ese día es aquel hombre que quería estar siguiéndole. Porque había un plan mayor. Porque había otro propósito con él. Romanos 10, 14 dice: ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Este gadareno fue el que fue a predicarles a aquellos que no habían invocado, porque no habían creído, porque en realidad no habían oído. Porque la vez que le contaron lo que había pasado, fueron con otro propósito. Y Marcos 5:20 nos cuenta cómo continúa esta historia y qué fue lo que pasó luego. Dice que el gadareno hizo tal como Jesús le pidió. Obedeció. Obedeció a la palabra. Y dice que el pueblo de Gadara se maravillaba con lo que les contaba. Se maravillaba con el testimonio de lo que Jesús había hecho. Y después en otros capítulos vemos que dentro de las regiones que seguían a Jesús estaba la región de Decápolis, que era Gadara. Había habido fruto, porque Jesús no los rechazó. No sé cuántas veces tú lo hayas rechazado, pero sé que si Él te ha llamado, Él no te rechaza. Isaías 26:8, que en lo personal es mi versículo favorito en toda la Biblia, dice que su nombre y su gloria son la pasión de nuestra alma y deben ser la pasión de nuestra alma. Eso es lo que un corazón transformado debe experimentar. Ahora déjame te explico brevemente este versículo. Cuando habla de su nombre y su gloria, habla de su nombre y su fama. Habla de que el nombre de Dios sea conocido en toda la tierra, como dice Habacuc 2:14, que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Esto es lo que debe anhelar el corazón transformado, debe anhelar a Cristo. Pero no somos transformados para quedarnos callados y tener una relación con Dios en lo íntimo. Somos transformados también para anunciar las cosas grandes que Él ha hecho. Somos transformados para anunciar, ya sea en tu trabajo, con tus amigos, con tu familia, con quien sea, ¿quién es nuestro Dios? ¿Quién es la esperanza que nosotros tenemos a aquellos que no tienen esperanza? ¿Cuál es tu respuesta ante el Señorío de Cristo? ¿Cuál es tu respuesta ante su autoridad? ¿Cómo está tu corazón hoy? Vimos al inicio que tal vez tu corazón puede estar muerto en delitos y pecados. Tal vez te encuentres así hoy. Pero Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiar tu corazón. Bueno, mejor llevas ya tiempo siendo cristiano, habiendo creído en Cristo. Pero tu corazón está en busca de otras cosas. Tal vez esos ídolos tienen que ser derribados. Tal vez esas cosas que tienen preeminencia en tu vida tienen que ser quitadas. Ahora, tal vez, ¿cómo puedes ver esto? ¿Cómo vives? ¿Cómo te manejas día a día? La realidad es que amamos la parte de Jesús viniendo a salvarnos, amén. Y amamos la parte de Dios te ama. Hey, Dios es por ti. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y amamos que escuchar eso de Dios vino a morir por ti y vino a salvarte. Y amén. Pero ese no es la esencia del Evangelio. Ese no es el fin último de la salvación. Ese no es el centro de lo que creemos. No creemos que nosotros somos el centro de todo esto. Creemos que nosotros, que la creación gira en torno a nosotros. El Evangelio va mucho más allá. El Evangelio se trata de pecadores muertos, rescatados por Cristo el perfecto, para ser reconciliados con el Creador Santo, para darle la gloria a Él. Te lo repito: pecadores muertos, siendo rescatados por Cristo el perfecto, para ser reconciliados con el Creador Santo, para darle gloria a Él. Cristo no solo vino a salvarte, vino a ser el Señor de tu vida. Y no con un deseo malo, autoritario, dictatorial, sino porque nos ama, porque sabe que es lo mejor para nosotros. Vino a cambiar el estado de nuestro corazón, para que así como el gadareno, nosotros podamos vivir vidas que le busquen y anhelen un deleite supremo en Cristo por encima de cualquier otra cosa en esta tierra. Que como Pablo podamos decir, todas las demás cosas las tengo por basura en comparación con mi Señor. Que anunciemos al mundo cuán grandes cosas ha hecho Jesús por nosotros. Que nuestros corazones transformados no anhelen otra cosa que la gloria de Dios. Te voy a pedir que cierres tus ojos donde estás. Te voy a dar unos minutos. Te voy a dar unos momentos para que puedas orar. Para que puedas analizar en tu corazón qué cosas tienen la preeminencia en tu vida. Y ojo, no está mal tener prioridades. Está mal cuando esas prioridades pasan por encima de aquel que te creó. También te voy a dar unos minutos para que si no habías escuchado de Cristo antes y esta mañana te has dado cuenta que probablemente tu vida había estado lejos de Él, puedas allí en tu lugar pedirle que transforme y cambie tu corazón. Puedas creer en Él. Analiza, piensa. Deja que el Evangelio impacte tu vida. Deja que el Señorío de Cristo, su amor, su gracia, su poder y su misericordia impregnen tu corazón. Que no salgamos de aquí igual. Que salgamos de aquí firmes en nuestra esperanza. Padre, anhelamos tu poder y tu gloria. Anhelamos tu venida. Anhelamos que llenes cada área de nuestras vidas. Te anhelamos por encima de cualquier cosa. Así que quebranta nuestras vidas, quebranta nuestros corazones, quebranta nuestro espíritu. No nos dejes ser igual. Cambia nuestros corazones, cambia nuestra esencia, cambia nuestra identidad. Y que podamos vivir vidas que únicamente anhelen glorificarte, alabarte a ti. Que cuando cantemos y los cielos te obedecen, yo también. Y si todo fue creado para ti, yo también. No sea solo de la boca para afuera, sino que en verdad lo podamos decir. Que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Padre, ten misericordia de nuestros corazones. Ten misericordia de nuestras vidas. Que vayamos y anunciemos al mundo tu amor, tu poder y tu gloria y lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Sabes, te invito a que te puedas poner de pie. Vamos a cantar una última canción, pero antes de cantar esta canción quiero hacer énfasis en lo que decía Luisa. Cuando Cristo es tu pasión, Él es todo y Él es suficiente. Pero cuando no lo es, el tener que otorgar perdón, el tener que entregar aquello que Dios te está pidiendo que entregues, sea una persona, un familiar, tu hijo, algo económico, representa incomodidad. Representa querer guardar aquello donde yo estoy tranquilo, donde no nada me afecta. Pero cuando sos confrontado con la palabra, cuando sos confrontado con Dios y cuando Cristo es tu pasión, Él es suficiente. Porque el enemigo nos hace entender, o incluso nuestra propia carne y el mundo te hace entender de que Cristo no es suficiente, de que necesita agregarle algo más, de que necesita un ingrediente extra. Porque Él no es suficiente. Y esa es una mentira. Él sí es suficiente. Y si hoy Dios te está pidiendo que entregues lo que sea que te esté pidiendo a ti en tu corazón, confía en que Él va a suplir aquello que tú necesitas. Me puedo estar refiriendo a muchísimas cosas. No estoy hablando de algo en específico. Es muy difícil abrirle la mano y decir, ¿sabes qué, Dios? Como son mi pasión, te voy a entregar esto. Aunque yo lo quiero, aunque yo lo retengo, te voy a entregar el perdón a esa persona que no se lo merece, que ni siquiera se preocupó por pedirme perdón. Voy a entregar, Señor, a esta relación que sé que no es adecuada, que no te agrada. Voy a entregar, Señor, parte de esta finanza que yo sé que tengo que darte y que me la has estado exigiendo y pidiendo y no te la he dado. Como decía Luisa, no siempre Dios te va a estar pidiendo que entregues aquellas cosas que son pecado. Obvio, el pecado siempre hay que entregarlo, pero muchas veces Dios puede pedirte algo específico. Mucho tiempo a mí Dios me pidió cosas materiales. Entrega tu reloj. Yo era, Señor, no manches, está bien chido, mejor le doy los tenis, ¿no? No, mi corazón estaba corrompido a causa de un reloj. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Otra vez, si no quise perdonar, ¿por qué voy a perdonar, Señor, a esta persona si el daño que me ha causado ni siquiera me ha pedido perdón? O me ha pedido perdón, pero no quiero, me duele perdonar. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y con este pensamiento quiero que, para finalizar, cantemos la próxima canción.
Él es mi recompensa. No hay nadie como Él. Nada satisface más. Pelas vendrán, más cantaré. No vuelvo atrás. Soy libre. Gozo de mi alma, mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Ojos puestos. Jesucristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás. Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí, Jesús, mi todo es. Jesús, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. No vuelva atrás, no vuelva atrás. He decidido seguir a Cristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Mis ojos puestos en Jesucristo. No vuelva atrás, no vuelva atrás. Ojos puestos en Jesucristo, no vuelva atrás, no vuelva atrás, no vuelva atrás, no vuelva atrás.
Puedes tomar tu lugar.
Buenas tardes. Es hermoso ver este lugar lleno nuevamente. De verdad que se nos rompe el corazón de verlo así. Es hermoso ver caras nuevas que nos visitan esta tarde por primera vez. Y es hermoso ver cómo cada uno de los que Dios ha añadido a esta, su iglesia, han sido fieles y han regresado domingo con domingo. Pero lo más hermoso es poder ver la fidelidad de Dios, trayéndonos de nuevo como la familia que somos, que nos necesitamos los unos a los otros. Es por eso que los queremos invitar que si todavía no eres parte de algún grupo Conexión, puedas ingresar a iglesialumina.com/grupos y puedas, por favor, revisar la información que tenemos ahí. Nos reunimos cada martes algunos grupos de hombres, cada jueves algunos grupos de mujeres, otros grupos están en miércoles, otros grupos son todavía vía Zoom, etcétera. Hay una gran modalidad, toda la información lo puedes encontrar en iglesialumina.com. La intención es que podamos empezar a reunirnos. Queremos que sea presencial, porque es ahí, uno a uno, siendo iglesia, siendo hermanos, siendo familia, donde podemos animarnos, confrontarnos y exhortarnos los unos a los otros, tal como Dios nos los pide. También queremos invitarte, jóvenes. El viernes hay Jóvenes Night. Si estás interesado en ser parte de este grupo de jóvenes, favor de contactarte con Luis David. Luis David está a cargo. También el sábado en la tarde, 5 de la tarde, adolescentes. También Luis David está a cargo. Y damos tantas gracias a nuestro Dios por su fidelidad, por ver su iglesia, su casa, su familia junta, proclamando el nombre. Si todavía estás en casa, te invitamos a que puedas ingresar a iglesialumina.com para que puedas reservar tu lugar. Podamos tener todo listo para recibirte como lo mereces. Hemos preparado todo para intentar mitigar el riesgo del COVID-19, pero confiamos absolutamente en la soberanía de nuestro Dios y que Él tiene el control de nuestra salud. A ustedes les invitamos a seguir, por favor, reservando su lugar en iglesialumina.com para que podamos de esta misma manera poder hacer la distribución adecuada y no dejemos de proclamar el nombre de nuestro Dios. Bien.
Gracias, Carlito. De pronto me sentí en la campaña política del COVID. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias, Dios. Gracias, gracias por otro domingo donde podemos aprender un poco más de ti, ver un poco más de tu gloria, Señor. Caminar más cerca tuyo, Señor, a causa de que nos confrontas, nos muestras, nos enseñas. Síguenos enseñando, Señor, en la semana. Ayúdanos a poder entregar aquello que tú nos estás pidiendo, Señor. Tómanos de la mano, Padre. Como decía Luisa, es imposible que nosotros podamos, por nuestros propios medios, tenerte a ti como el Señor de nuestras vidas, si no sos vos, por medio del Espíritu Santo, generándolo en nosotros. Espíritu Santo, anhelamos una intervención tuya, divina, con poder y sobrenatural, Señor, para conocerte aún más, con el único motivo de que tu gloria sea aún más manifiesta. Enséñanos, corrígenos, Señor, muéstranos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Iglesia, que tengas una bendecida semana. Si hay alguien que necesite oración, voy a estar aquí con mi esposa. Puede venir con nosotros y oramos por ti. Que el Señor te bendiga. Bonita semana.